como una introducción a la serie. Nuestro tema es, para mí, el vivir es Cristo. Y esto vamos a seguir durante toda la semana, esta noche, mañana, jueves y sábado también. Sábado habrá estudio y no una reunión de jóvenes. Entonces, esto, pero primero, quiero agradeceros a todos realmente por esta bienvenida tan tremenda que nos han dado al seno de la Iglesia, y un agradecimiento muy especial a las hermanas que nos han dado de comer, hasta que creo que aún después de unos cuantos días he ganado no sé cuántos kilos. Pero gracias a Dios por esto. Hay cocinas muy buenas por aquí. No como en el caso de un matrimonio de que escuché una vez, el marido llegó a casa una noche, encontró llorando a su mujer. Y él dijo, ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella dice, ay, yo había preparado una buenísima cena para ti, para esta noche, pero la mascota, el perro, ya ha comido todo. Pero no llores, hija, dice el marido, podemos comprar otro perro, dice. Obviamente la cocina no era muy buena. Bueno, hermanos, para mí el vivir es Cristo. Quiero invitaros a buscar buscar en Apocalipsis el capítulo 1. Hay dos versículos allí que nos van a servir de texto fundamental hasta el fin de la semana. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino y sacerdotes, sería la mejor forma de leer esto. Nos hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hemos dicho, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa esto? Es una frase bastante bonita, pero ¿cómo podemos llevar nuestra vida con esto como realidad en la vida? Y creo que tenemos unas sugerencias aquí en estos versículos, aún antes de entrar en los títulos del Señor Jesucristo. Sugerencias, por ejemplo, dice aquí, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, es necesario primero aceptarlo como Salvador, como Salvador. El versículo ahí dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Saber algo de Cristo no es suficiente. Es necesario conocerle como Salvador. Pero esto no es suficiente para poder decir, para mí el vivir es Cristo. Es suficiente para poder decir, para mí la entrada a la vida es Cristo. Pero llevar esta vida cristiana verdadera exige mucho más que una mera aceptación de Cristo como Salvador. También incluye entregarte a Él como Señor. Ya he leído ahí en el versículo 6, dice, nos hizo un reino y sacerdotes. Y somos ahora parte del reino de Dios. Y el reino de Dios no es una democracia. Dios no espera nuestra voz y voto antes de hacer algo. Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Y en el reino de Dios, Él rige. Y es imposible llevar la vida cristiana verdadera en toda su plenitud, en toda su envergadura, sin entregarnos a Él, al Señor Jesucristo, como Señor de nuestra vida. Y luego dice ahí en el versículo 6, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, un tercer paso, vivir para su gloria. Señor, hoy me he levantado pensando en el día que tengo por delante, pero Señor, quiero que todo lo que haga sea para tu gloria. No voy a buscar mi propia gloria, sino que me entrego a ti sin reserva alguna para que sea para alabanza de la gloria de tu gracia. Entonces, con esa actitud, con esa entrega al Señor, tenemos el derecho a decir, para mí el vivir es Cristo. Es más que una frase que sale fácilmente de los labios. Es una realidad en nuestra vida. Entonces, con esto en mente, ya tendré que repetir esto en cada estudio, porque es imprescindible darnos cuenta de que el Señor no nos ha reunido meramente para añadir datos a lo que sabemos de la vida cristiana, sino que sepamos aplicar lo aprendido a la vida diaria. Entonces, esta noche quiero llamaros la atención al primer título del Señor Jesucristo allí en el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel. Y en Cristo tengo una realidad asegurada. Él es el testigo fiel de la verdad de las cosas. Alguien ha dicho, si repites una mentira suficientes veces, entonces todo el mundo va a creerla. Hitler creó esto y su propaganda muchas veces era una pura mentira. Bueno, hay una mentira que rige ahora en nuestra sociedad, y esto es que no hay Dios. Obviamente que hay un creador. Solo tienes que estudiar el universo y ver que hay restos de una programación en el universo. La célula, por ejemplo, hablando biológicamente, la célula no puede funcionar sin que cada parte esté allí. Es imposible que una célula hubiera evolucionado, dado billones de años, no solo millones como hablan ahora. Entonces, la célula tiene que haber sido creado en un momento, tal como está, para funcionar. Es solo un ejemplo de millones, billones de ejemplos cuando estudiamos el universo. Tiene que haber un Dios, tiene que haber un creador. Pero luego cabe la pregunta, con todos los dioses que se presentan, ¿cuál sería el Dios creador? Un solo Dios tiene interés en nosotros como personas. Los dioses adorados en otras religiones no tienen ningún interés en nosotros como personas. El hinduismo, por ejemplo, enseña que tu persona es tu mayor problema y que debes perderte en una fuerza impersonal. Islam, la religión de los musulmanes, su Dios, Alá, no tiene ningún interés en ti como persona. La palabra Islam significa servidumbre. Musulmán significa siervo. Y entonces el musulmán solo tiene que saber qué es la voluntad de Alá y someterse en obediencia a esto. No es cuestión de ninguna relación personal. El Dios de ellos no tiene ningún interés en la personalidad del ser humano. Entonces, no tienen explicación por qué tenemos personalidad. El único Dios que sirve resolver toda la problemática de la existencia es el Dios de la Biblia. Pero los hay ahora que dicen y aún han comenzado a enseñarlo en los colegios, aún en algunos lugares, que no hay Dios. Pero al repetir tanto la mentira, entonces muchos han llegado a creerlo. Pero ya vemos que la realidad de las cosas es otro. Y esa realidad, ese concepto de la realidad de las cosas nos queda asegurado cuando vivimos dentro de las demandas y las bendiciones de nuestra relación personal con Cristo, porque Él es el testigo fiel. Es el testigo fiel. Y vamos a notar primero la confirmación de su testimonio. Es un testigo fiel, es decir, él no miente. Lo que habla de la realidad de las cosas tiene razón, es verosímil. Entonces, la confirmación de su testimonio, ¿de dónde proviene? Proviene, por supuesto, de su resurrección. La resurrección de Cristo es prueba tangible de que todo lo que ha dicho ha sido pura verdad. Busquemos en Romanos el capítulo 1, el versículo 4, porque ahí lo tenemos, la resurrección como confirmación de lo que es el Señor Jesucristo. Dice ahí que de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No llegó a ser Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad Divina, por resucitar de entre los muertos, no, pero fue declarado, fue confirmado que este es Dios. Él había dicho que en la cruz del Calvario moriría por los pecados del mundo. Cualquier loco podría decir tal cosa, o alguien quizás engañado o trastornado de esa forma. Pero por la resurrección tenemos el sello de aprobación del Dios Creador, que lo que Él dice es verdad. Y lo que Él nos enseña sobre lo que es la realidad de las cosas tiene razón, está confirmado. La cruz del Calvario es un punto importantísimo para nuestra salvación. Pero esto fuera de la resurrección no tendría fuerza. no tendría fuerza, no tendríamos ninguna confirmación de que ese sacrificio de Cristo haya sido aceptado por Dios en nuestro lugar. Entonces, la confirmación del testimonio del testigo fiel, lo que le hace fiel a la verdad, fiel en su testimonio, es el Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Por eso, cuando seguimos la vida a la luz de lo que Dios nos revela que es la realidad de las cosas, entonces podemos hacerlo seguros. Tenemos una realidad asegurada, que es nuestro punto principal esta noche. Entonces, la confirmación de su testimonio lo tenemos clarísimamente en la resurrección. En segundo lugar, el contenido de su testimonio, el testimonio de este testigo fiel. ¿Qué es el contenido? ¿Qué testifica? ¿Qué dice? Bueno, en primer lugar, garantiza las Sagradas Escrituras. El testimonio del Señor Jesucristo pone el sello divino en este tomo. Que esto no es meramente la producción de unos religiosos para fundar otra religión en el mundo. Yo recuerdo una vez en el sur de la India, en unas conferencias, un hombre vestido de hindú, un hombre de edad, asistió todos los estudios durante la semana. Y por fin pidió una entrevista con el que habla y lo que me dijo fue esto: me encanta oír del Señor Jesucristo. Y estoy muy dispuesto a aceptarle como Dios. Bueno, esto no me hizo mucha impresión, porque como hindú tenía miles de dioses, uno más o menos no haría mucha diferencia. Pero luego dijo, pero lo que no entiendo es la exclusividad con que usted le predica, diciendo que es el único Salvador. Yo dije, bueno, yo estoy solamente dando eco a lo que él mismo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Pero qué de las otras religiones en el mundo?, me preguntó. Entonces tuve que decir, cuando el hombre busca a Dios, lo busca a su manera y hace religión de esa manera. Pero cuando Dios busca al hombre, un solo camino hay, y esto es el Señor Jesucristo. Y lo tenemos garantizado, ese método de encontrar la revelación de Dios, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, y vale notar esto también, garantiza que el Antiguo Testamento sea verosímil. Busquemos en Lucas, el capítulo 11. Un versículo es fácil pasarlo por alto, pero es importantísimo en este contexto para garantizar la verdad del Antiguo Testamento. Está aquí, bueno, no voy a entrar en el contexto, no importa tanto, pero son las palabras del Señor Jesucristo y habla de desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Menciona a Abel y menciona un tal Zacarías. No es Zacarías el profeta, ni tampoco el padre de Juan el Bautista, por supuesto, sino que fue un sacerdote matado, martirizado allí en el Antiguo Testamento. La historia de Abel encontramos en el libro de Génesis. La historia de este Zacarías la encontramos en el segundo libro de Crónicas. ¿Es importante esto? Sí, porque en la Biblia hebrea, el último libro en el orden de libros es segundo de Crónicas. Tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento todos los libros de la Biblia hebrea. No hace falta los libros incluidos en las Biblias católico-romanas, sino el Antiguo Testamento que tenemos. Pero el orden es diferente. Son los mismos libros, pero en otro orden. No hace falta entrar en el porqué, el para qué de esto en este momento. Pero el Señor está aquí citando un ejemplo del primer libro y del último libro, dando su visto bueno, por supuesto, a todo el Antiguo Testamento. Esto es parte del contenido de su testimonio. Garantiza la verdad del Antiguo Testamento. Esta es la palabra de Dios. Entonces, en cuanto al Nuevo Testamento, bueno, el Nuevo Testamento está fundado en él. Los evangelios cuentan su historia cuando estaba en la tierra. El libro de los Hechos, la primera predicación del Evangelio de Cristo, las epístolas desarrollan la verdad cristiana. No hay ninguna novedad en las epístolas, solamente es un desarrollo lógico de lo que Cristo había enseñado. Sus enseñanzas forman la base de todo. Y el libro de Apocalipsis habla de su segunda venida. Entonces, garantiza las Sagradas Escrituras. Y por eso, conociéndole como el testigo fiel y entregándole nuestra vida, entonces podemos confiar en la Biblia que tenemos entre nuestras manos. Entonces, ahí tenemos la garantía de las Sagradas Escrituras como una parte del contenido de su testimonio. En segundo lugar, el testimonio mismo testifica, en primer lugar, de la persona de Dios. De la persona de Dios. Él es quien nos revela la verdad sobre la Trinidad divina. En el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, tenemos un testimonio de la Trinidad, porque cuando dice allí, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea por Dios es Elohim, y esa im al final es un sufijo plural. La palabra por Dios tiene una forma plural, pero el verbo en singular. Ahora, si hubiera solo dos personas en Dios, esa palabra Elohim sería Elohim, porque en el hebreo hay una forma dual, no solo singular y plural, pero Elohim, más de dos personas. Ya sabemos, son tres. Pero con el verbo en singular, entonces vemos que hay un solo Dios, tres personas. Es decir, nuestro Dios es una relación de amor entre las tres personas. Ya no lo podemos comprender, por supuesto, porque y esto no me sorprende. En realidad yo me siento muy contento frente a una doctrina, una enseñanza que no puedo comprender. Porque el hombre no inventa lo que no puede comprender. Obviamente esto viene como revelación de Dios. Pero aunque hay sugerencias así en el Antiguo Testamento que nuestro Dios es un trino Dios, sin embargo, hacía falta el testimonio de Cristo por fin para presentarse a sí mismo como Dios, hablar de su Padre y hablar también del Espíritu. Entonces, testifica de la persona de Dios. Y podemos confiar en esto porque es el testigo fiel, su testimonio confirmado por su resurrección. Testifica también del programa de Dios, que Dios le envió al mundo a morir por nosotros. Es decir, el programa de Dios para cada uno de nosotros no es la vida con que, en que hemos nacido físicamente, sino es la vida espiritual verdadera. Y esto nos llega cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. El Señor Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién lo dijo? El testigo fiel. Entonces podemos confiar en esto. Es parte de la realidad asegurada de las cosas. Además de esto, testifica del poder de Dios. Del poder de Dios. La Biblia dice que solo por mirar el universo, Romanos capítulo 1 lo enseña, solo por mirar el universo sin prejuicio, entonces llegamos a dos conclusiones. En primer lugar, que hay un Dios, la deidad de Dios, la existencia de un creador es obvio si uno no tiene razones personales por negárselo. Y además de esto, de que este creador es poderoso, porque tiene que existir fuera del mundo y fuera de los límites del mundo, del espacio y el tiempo. Entonces, nuestro Dios es un Dios poderoso. Pero el Señor Jesucristo enseña que no, su poder no es como una fuerza impersonal. Es la aplicación de su amor para con su creación. Entonces, esto viene precisamente por el testimonio del Señor Jesucristo. Ahí vemos entonces algo siquiera del contenido del testimonio. Busquemos otra vez en Apocalipsis, por favor, en el capítulo 3, porque vemos que ese testimonio siempre tiene fuerza, por supuesto, porque estamos hablando de la realidad de las cosas. Pero en tiempos de frialdad espiritual lo necesitamos mucho más. El mundo viene con su jactancia, con su soberbia, a llamarnos locos, fanáticos y no sé cuánto más. Y es fácil, bajo la fuerza de ese bombardeo, es fácil olvidarnos del testimonio fiel, del testigo fiel. Entonces, en estos tiempos de frialdad espiritual, notad aquí en Apocalipsis 3 y el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el que dice amén a la verdad, el testigo fiel y verdadero. Se está dirigiendo a la Odisea. Y la Odisea fue una iglesia donde regía una frialdad espiritual tremenda. Pero los que hemos hecho estudio profético del libro de Apocalipsis sabemos que Estas siete cartas en el capítulo 2 y el capítulo 3 representan diferentes épocas en la historia de la iglesia. Y la Odisea es la última carta y estamos ahora en esa época, la última época de la historia de la iglesia en el mundo, antes de que venga el Señor a llamarnos a su presencia. Yo estoy convencido que el mundo ahora está preparándose para ser el escenario de los eventos de los postreros días, como la Biblia lo revela. Entonces, estamos en tiempos, en cuanto a Europa especialmente, y creo que la iglesia representada en las siete cartas son iglesias fundadas en lo que antes fue el territorio del Imperio Romano. Y sabemos que en Europa hay una frialdad espiritual tremenda. Cuando visito, por ejemplo, a Lima, en el Perú, a ver a tantos miles cada semana venir a los pies del Señor. Entonces, al volver a mi tierra siempre, digo, Señor, lo que acabo de ver el otro lado del mundo, hoy, si esto pudiera suceder también en mi tierra. Pero estamos en tiempos de frialdad espiritual. Y en esto, en una carta que representa la época en que vivimos ahora, el Señor Jesucristo se presenta como el testigo fiel. El testimonio confirmado y el contenido del testimonio. Entonces, sigo con un tercer punto ahora. La consecuencia de su testimonio. El hecho de que Él se presenta como testigo de la realidad de las cosas, que nos da a nosotros esa seguridad, esa certidumbre de que al vivir a la luz de la revelación que Él me da, ya estoy sobre tierra firme todos los días de mi vida, en medio de un mundo tan fluctuante que me rodea. Pero entonces, esto tiene una consecuencia para mí personalmente, porque el Señor mismo dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos. El Señor vino a esta tierra, sí, primordialmente para morir por nosotros en la cruz del Calvario, el sacrificio aceptado por Dios, y esto comprobado por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero también vino a testificar de la realidad de las cosas. Y nosotros, que ya hemos llegado a conocerle como nuestro Salvador personal, nos ha dejado aquí en la tierra para continuar ese testimonio. El testimonio de la realidad de las cosas viene por la palabra de Dios y por el pueblo de Dios. Nuestra reacción, nuestra respuesta a la gracia de Dios que se extiende hacia nosotros todos los días es parte del testimonio de Dios a su mundo, de la realidad de las cosas. Y estamos en el mundo para esto. Yo acepté a Cristo como mi Salvador personal ya en 1948. Y aquí estoy todavía en la tierra. No para ser más segura mi salvación. No, yo no soy más salvo ahora que lo que llegué a ser ese primer día cuando puse mi fe en la obra completada por Cristo en la cruz del Calvario por mí. Sigo salvo, no más salvo que antes. No estoy en la tierra para hacer más segura mi salvación. Está segura en Cristo. No estoy aquí en la tierra tampoco para crecer en santidad. Sí, obviamente, estando en la tierra, soy llamado a buscar la santidad de vida. Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir aprender a evitar cualquier cosa que pueda impedir mi relación personal de amor con el Cristo de Dios. Es obvio, pero si la santidad de mi vida fuese el propósito de Dios, me habría llevado al cielo, porque ahí voy a ser perfectamente santo. Mi santidad aquí en la tierra será siempre imperfecta. No, el Señor me ha dejado aquí en la tierra con un propósito principal, con otros propósitos que cumplir, secundarios, sí, pero primordialmente para que otros vean la realidad de las cosas por mi respuesta a la gracia de Dios se extiende hacia mí todos los días. Por eso estás tú en la tierra todavía. Y hasta que el Señor nos llame a su presencia, el Señor nos dice, me seréis testigos. Señor, ¿qué quieres que yo hago hoy? Comenzar, una buena manera de comenzar el día al despertarnos. ¿Qué quieres, Señor? Quiero en primer lugar que me serás testigo. Que hay algo en tu vida, no necesariamente por tus palabras, aunque estas también son importantes, sino por tu comportamiento, que lo que yo te he enseñado sobre la realidad de las cosas, lo que te he enseñado sobre la persona de Dios, sobre el programa de Dios, sobre el poder de Dios, que tu respuesta a esto, tu apertura a todo lo que yo tengo para ti, sirva de testimonio a los que todavía andan en el mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Entonces, esto es la consecuencia de su testimonio. No queda meramente en un libro, en un tomo, sino que el testimonio ha de seguir, y por eso estamos en el mundo, esa consecuencia. Y por eso termino con un cuarto punto esta noche, habiendo visto la confirmación, el contenido y la consecuencia. Ahora vamos a notar la consagración a su testimonio. Obviamente somos llamados a consagrarnos, a serle testigos aquí en el mundo. No añadir nada a lo que Él nos ha enseñado. La palabra de Dios es nuestro fundamento. No tenemos derecho a añadir otras doctrinas ajenas a la palabra. Escuché hace unos años de un grupo de llamados evangélicos en Londres, que un llamado profeta entre ellos les había enseñado sobre la reencarnación, esa doctrina de los hindúes, que ya estamos en un ciclo y vamos a venir a la tierra vez tras vez tras vez. Totalmente ajena a la realidad de las cosas. Y no tenemos derecho a hacer esto. Nunca debemos juzgar la Biblia a base del pensamiento humano, sino juzgar el pensamiento humano a base de la Biblia, porque el testigo fiel garantiza que es verosímil este tomo. Entonces, somos llamados a consagrarnos a este privilegio de seguir comunicando el testimonio de Cristo al mundo alrededor. Entonces, para esto, en primer lugar, obviamente hay que conocer la verdad. Cuando nos encontramos en el mundo entre los que no conocen a Cristo y no tienen ni siquiera interés en las cosas espirituales, es necesario que nosotros nos hayamos profundizado en la verdad de Dios. Somos llamados a conocer la verdad. Entonces, tenemos que reconocer una cosa muy, muy importante. Conocer la verdad no es meramente llenar la cabeza con datos aprendidos de la Biblia. Sí, es necesario estudiar las Sagradas Escrituras, pero cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdad. Y es posible tener un conocimiento tan distorsionado de la Biblia. Los hay, he conocido algunos que aún se jactan y se llenan de una soberbia tremenda por lo que saben de la Biblia. Pero la fuente de la verdad es el Señor Jesucristo. Él, por supuesto, filtra su revelación a nosotros por medio de la palabra. Pero es necesario sumergirnos en la palabra dentro de nuestra relación con el Verbo. Él es el Verbo por excelencia. Entonces, estamos con este tema. Para mí, el vivir no es el estudio de la Biblia. Para mí, el vivir es Cristo. Y dentro de las demandas de esa relación, dentro de los privilegios de esa relación, dentro de las bendiciones de esa relación, he de sumergirme en la palabra, en la palabra. Y una de las bendiciones más gloriosas dentro de esa relación es cuando te pones a estudiar la palabra y de repente el Señor coge ese pasaje y lo aplica directamente a tu vida. Esa experiencia ya no viene todos los días, porque no hace falta que llegue una aplicación tan directa. Pero siempre hay algo en todo pasaje que ha de aplicarse de alguna forma a nuestra manera de vivir. Entonces, la consagración a este ministerio privilegiado de continuar el testimonio de Cristo en el mundo donde nos encontramos exige, en primer lugar, que conocer la verdad, no como con un conocimiento meramente académico, sino sumergirnos en la palabra dentro de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que dar prioridad a diario, a un tiempo pasado a solas con el Señor, para que Él nos hable a nosotros por medio de su palabra, pero también que podamos nosotros comunicarnos con Él y a Él, Él se deleita en escucharnos dentro de esa relación. Entonces, la consagración a este testimonio implica primero que hay que conocer la verdad. Pero esto no es suficiente, sino que también hay que practicar la verdad. Practicar la verdad. Hay un versículo en 1 Juan 1:6 que vale notarlo porque es importantísimo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, sí, para mí el vivir es Cristo, ya lo decimos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Somos llamados a no solo a conocer la verdad, sino también a practicarla. Ahora, en esto viene esta tremenda bendición de la capacitación del Espíritu Santo de Dios al ayudarnos a practicar la verdad. A veces nos encontramos en situaciones rodeados por incrédulos y ¿cómo podemos seguir fieles al testimonio de Cristo en esto? No es cuestión meramente de buscar oportunidad de hablar de Cristo, pero vivir nuestra relación con Él prioritariamente dentro de esa situación. ¿Cómo puedo? Y me doy cuenta muy, muy pronto que la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana no es difícil. Es peor que difícil, es imposible. Es imposible. Y por eso el Señor nos ofrece toda la capacitación que necesitamos. Yo no sé cuántas veces el Señor ha hecho resonar en mi vida ese versículo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notad esa frase, en Cristo. Estamos hablando de la necesidad de dar la primera prioridad todos los días de nuestra vida a nuestra relación personal con el Señor. Conocerle como Salvador, entregarnos a Él como Señor y vivir para su gloria. Pero practicar la verdad dentro de esa relación. Entonces, el apóstol Pablo dice, dando, y esa es parte de su testimonio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, al escribir esto, estaba encarcelado en Roma. Y, por supuesto, le habrá costado mucho seguir testificando de Cristo, un embajador en cadenas se llama a sí mismo. Pero en medio de todo dice, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, en un sentido, esto es pura mentira. Si lo leemos así superficialmente, no tiene razón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no. El todo necesita una definición, porque no puedo decir, puedo mentir en Cristo que me fortalece, porque no me va a fortalecer para mentir. No puedo pecar en Cristo que me fortalece. No puedo vengarme de otros en Cristo que me fortalece. No va a hacerlo. No voy a mantener un resentimiento para con tal fulano en Cristo que me fortalece. Porque no va a fortalecer mi resentimiento. Es decir, el todo aquí es todo lo que Dios tiene en su propósito para mí de día en día. Y sabiendo que estamos aquí en la tierra para continuar el testimonio de Cristo a un mundo perdido, entonces, obviamente, este versículo, aunque tiene otras aplicaciones, tiene esa aplicación directa a nuestra vida, siguiendo al testigo fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo por qué desanimarme. No tengo por qué sentirme derrotista, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Para mí el vivir es Cristo. Esto significa, en primer lugar, que recibo dentro de mi relación personal con el testigo fiel, recibo una realidad asegurada. Entonces, esto es lo que el Señor ha querido enseñarnos esta noche. En Cristo, cuando me entrego a Él y a la prioridad de mi relación personal con Él, entonces, en Cristo tengo una realidad asegurada. Y tenemos que pedir, hermanos, que el testigo fiel aplique estas realidades a nuestra propia vida diaria. Estas no son cosas que escuchar y nada más, sino que es parte de la revelación de Dios sobre la realidad de tu vida y la mía, conociendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Su llamado nos llega a entregarnos sin reserva a su señorío y dejar de buscar nuestra propia gloria, dejar de tratar de promovernos a nosotros, sino vivir en toda situación buscando glorificar a Cristo. Entonces, creo que de esa forma comenzamos a poner en práctica esta realidad asegurada en Cristo que nos ha salvado. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti en este momento sabiendo que tus propósitos para nosotros quedan tan fabulosamente gloriosos que en realidad no lo podemos comprender, porque siempre, en vez de ver estos propósitos tuyos a la luz de la promesa de tus capacitaciones, muchas veces pensamos en ellos a la luz de lo que somos nosotros, los débiles, los imperfectos, los fluctuantes que somos. Pero, Padre, tú nos llamas ahora a hacer frente a lo que tenemos por delante, no solamente en estos próximos días, sino en todo el resto de nuestra vida terrenal, hasta que nos llames a tu presencia, que haga eco en nuestro corazón el testimonio del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú estás para fortalecernos, para capacitarnos, para darnos el poder necesario para cumplir todo lo que es tu propósito en nuestras vidas aquí en este mundo. Es decir, que te seamos testigos. Y al seguir el testigo fiel, permite, Padre, que seamos nosotros también fieles en nuestro testimonio. Y a ti, Padre, daremos toda la gloria en el preciosísimo nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.